Bienvenidos, soy Susana Matar y estamos en el podcast de Indumentaria Online, el espacio en donde hablamos de la industria textil, de calzado y de moda. No te olvides de suscribirte a nuestros canales de YouTube y Spotify. Y si querés estar al tanto del contenido que vamos publicando, activá la campanita. Para seguirnos en nuestras redes sociales, podés hacerlo ingresando a indumentariaonline.com. Recordarles que se viene el primer Congreso Ibero Latinoamericano de Diseño, organizado por la Cámara Argentina de la Moda y el municipio de Las Flores. Será en formato virtual y podés inscribirte para participar ingresando a la web de la Cámara Argentina de la Moda y en indumentariaonline.com encontrarás información al respecto. Comencemos con el episodio de hoy. Nos visita la arquitecta Andrea Iso Capela. Y vamos a conversar sobre el metalenguaje del vestido. Hola, André, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Susi, muchas gracias por la invitación.
No, gracias
siempre
a vos por estar acá.
Hablar con vos.
No, la verdad que bueno, que estoy contenta porque, bueno, encontrarnos y que nos vayas a hablar de un tema tan interesante como el que vas a hablar, que es el metalenguaje del vestido, que me apasiona. Contanos para arrancar, Andrea, ¿por qué nos vestimos?
¿Por qué nos vestimos? Si yo te preguntara a vos, ¿desde cuándo te vestís? ¿Por qué te vestís? ¿No? Son esas preguntas que uno no termina muy bien de entender. El vestido, el acto de vestirse, es tan cotidiano. Viste, a la mañana no salís desnuda a la calle, lo primero que haces es te vestís, te acomodás según la actividad, si vas a ir a un lugar formal, te vas acomodando. Entonces, y a hacer honor a la verdad, el hombre, desde que está sobre la tierra, se viste. Es un hecho cultural, puramente el hombre, no hay animales que se visten. Entonces, el hombre cuando realiza este hecho cultural, empieza a comunicar. Y ahí estamos en el por qué nos vestimos. Para satisfacer tres necesidades básicas. La primera es la necesidad básica, la necesidad física de protegerse. Nosotros nos vestimos para protegernos del frío, para protegernos de la lluvia, para protegernos del COVID, aparecieron los tapabocas, para protegernos de los insectos, los apicultores se ponen unas escafandras gigantes, los deportistas, los corredores de Fórmula 1 se ponen unos trajes antiflama maravillosos para que protegerse, igual que los bomberos, los soldados, todos se protegen físicamente de cualquier cosa que pueda lastimar nuestro cuerpo. La segunda necesidad es una necesidad más bien psicológica, que es la de adornarse, y que está muy vinculada con el concepto de la identificación. ¿Por qué nos adornamos? Es la pregunta. Siempre lo hacemos para diferenciarnos, para identificarnos. Vestirse es mucho más que cubrir un cuerpo. En esa carga significativa entra el adorno. Una reina, un rey, ¿por qué se ponen coronas? Notia, la corona grande, ampulosa, con carga simbólica, porque es para diferenciarse de ella con el resto de sus súbditos. ¿Por qué en las antiguas tribus se pintaban los cuerpos? Hoy todo eso se transformó en el tatú. Antes se deformaban había mujeres que le deforma, en África que le deforman los cuellos, para sometimiento, pero para identificarla. Entonces, esa es la segunda necesidad a satisfacer. La ropa identifica, nos determina en cierta forma nuestro grupo de pertenencia. Y en esta identificación, está el tema de la belleza. La belleza es una cualidad que tenemos, que es lo que nos provoca, ¿no? O sea, quien contempla la belleza siente un cierto placer sensorial intelectual, más allá de cuán académica, o sea, estos valores de la belleza. La belleza responde a cánones que los tenemos incorporados en nuestro ser, en nuestros genes. Y el hombre necesita la belleza, porque la belleza tiene que ver con la autoestima. Entonces, el adorno está enraizado en esta carga simbólica y también eleva la autoestima. Y la tercera necesidad es una necesidad social y es por el pudor. Y cuando Adán, cuenta el Génesis, que cuando Adán se dio cuenta que estaba desnudo, se puso una hoja de parra. Ahí te demuestra cómo el hombre va evolucionando y la tercera evolución, si bien las dos primeras necesidades no se sabe cuál es la primera, en esta tercera necesidad ya nos está hablando en un hombre que es un ser social. Y como ser social debe aceptar determinados códigos de decencia que la sociedad va dictando, ¿no? Entonces es desnudo, es embarazoso y sin ropas. Por ejemplo, la mujer de la cultura musulmana, depende de a qué tribu pertenezca, pueden llegar a estar cubiertas con el burka, que cubre absolutamente todo su cuerpo, que vos no se ven ni sus ojos, o, mucho más liviano, el hijab, que solo le cubre el cabello. Eso es, ahí te está hablando el pudor. El tema del cabello es un tema para el pudor. Y el tema del pudor también influye mucho en la personalidad, porque tiene que ver con la vergüenza. Entonces, cuando una mujer va a una fiesta, un hombre va a una fiesta, dice, ¿estoy bien? ¿Voy de acuerdo al código del vestido de la fiesta? Y ahí entra en juego la vergüenza. ¿Puedo ser rechazada por usar esto o el u otro o esta otra prenda? Y ahí entran en juego las marcas. ¿Y te acordás? Bueno, esta semana estuvo tan en boga Wanda Nara. Wanda Nara, observá, que es una mujer, tiene una personalidad que necesita de la marca para pertenecer. Desde ese lugar cree que va a ser aceptada por pertenecer. Entonces, nuestra segunda piel, que es el vestido, tiene que responder a determinados estándares societarios. Yo tengo una chomba con un cocodrilo de Lacoste, el de Nike, la LV de Louis Vuitton, las entrelazadas C de Chanel. Todo eso tiene que ver con que vos me estás aceptando porque yo tengo. Y ahí entra el juego del valor de las marcas. ¿O por qué creen que hay tanto fraude de marca? Por calidad no. El fraude de marca es por un fenómeno sociológico que tiene que ver con la moda.
Claro. Ahora, hablemos de metalenguaje del vestido, ¿no? ¿Qué diferenciación hay entre el término vestido y moda?
Bien. Son dos cosas diferentes que habitualmente confundimos. Y que creo que en algún momento la sociología va a tener, o la sociología, o los semióticos, alguien va a tener que, por los lingüistas, van a tener que decir qué diferencia hay. Moda es un fenómeno sociológico. Vestido es desde que el hombre puso un pie sobre la tierra, el planeta, el hombre se viste. La moda nace en un determinado momento de la historia. Nace cuando aparece la sociedad burguesa, cuando aparecen las ciudades, con una forma nueva de mercadeo. O sea, hasta que esto fue más o menos fines de la Edad Media, principio del Renacimiento. Hasta ese momento, el dinero lo tenía la nobleza. La única clase social era la nobleza. Y la nobleza era la dueña de la tierra. Cuando aparece el comercio, ¿te acordás que con la caída de Constantinopla, hoy Estambul, que nos enseñaban en la escuela, cayó Constantinopla? ¿Cuál es el problema? Se cortaron las vías de la comunicación de Oriente con Occidente, entonces no podía haber más comercio. Imagínate, perdón, imagínate la importancia que tenía el comercio. ¿Por qué era tan importante? Porque había ciudades que vivían exclusivamente del comercio. Ya no vivían del campo, de la vaca, ya la nobleza había empezado a soltar a parte de sus súbditos, porque esos súbditos empezaron a transformar en comerciantes burgueses. Y en este momento de la historia, quien tiene el poder económico es el burgués. Entonces, ¿qué hace el burgués? Busca diferenciarse. ¿Cómo busca diferenciarse de la nobleza? ¿Con qué crees? Con el vestido. Ah, y ahí aparece la moda.
Qué interesante.
¿Qué hicieron los nobles? No se quedaron callados. Refutaron con las leyes suntuarias, porque ellos todavía en cierta forma tenían el poder. Entonces las leyes suntuarias decían, vos podés usar tal cosa, vos no, vos sí, vos no. Y ahí entró el juego de nobleza y burguesía para ver quién de los dos tenía más poder. Pero a partir de ahí aparece la moda. La moda arranca, entonces, para 1400, 1500, la palabra moda tiene que ver, en realidad, cuando uno empieza a estudiar la palabra moda, hay varios significados, ¿no? Porque la moda tiene que ver con la industria de la apariencia, con la ropa, y en términos generales, moda tiene que ver con algo que tiene con el uso y las costumbres. Cuando algo se pone de moda, es algo que empieza como a masificarse, y ahí tenés ciclos de moda, pero llega un punto que una moda se transforma en démodé, fuera de moda.
Sí.
Y es el ocaso de la moda. Entonces, hay prendas, hay diseñadores que son clásicos, que nunca van a pasar de moda, que siempre tienen esa presencia. En el libro El traje y la imagen del hombre, de Yvonne Deslandres, ella habla de dos tipos de traje, y es muy interesante esto. Del traje impersonal y del traje personal. El traje impersonal es desde la aparición del hombre hasta que surge la moda. Después de la moda, con esta cosa de los cortesanos y demás, aparece la moda. ¿Y por qué te marco esto? Porque la importancia de las sociedades capitalistas. También, otro término que también está en duda, ¿no? ¿Qué es el capitalismo? En una sociedad que no es capitalista, en una sociedad donde vos no podés diferenciarte, la moda no existe. En la China de Mao no podés. No hay moda. Vos usás lo que... No te podés diferenciar. Tenés que usar los uniformes. No responden a la moda. Los uniformes te indican que vos sos un sector de pertenencia. Es muy complejo el tema de la moda, pero tiene que ver, mirá la importancia que tiene la moda, que yo siempre digo que el marketing surge de la moda, porque el marketing de alguna manera te plantea necesidades a satisfacer que la moda satisface. ¿Entendés? ¿Por qué se pone de moda usar una camisa roja? Vos podés vivir sin una camisa roja, pero hasta que no la tenés, no estás contenta a veces, ¿no? O sea, determinados productos que la moda te va imponiendo y que vos lo necesitas fehacientemente tener a tu alcance para llenar, entre comillas, vacíos. También otra de las virtudes que tiene la moda es que ordena las apariencias. Como te decía, esta cosa de nacer en sociedades capitalistas también te empieza a ordenar apariencias, pero generarte tiranías. Si no tenés la remera roja, te sentís mal. Y ahí empieza la tiranía de la moda. Es muy interesante entender qué pasó en el siglo XX con la moda, ¿no? Porque la moda nace con la burguesía, hay un segundo hito que es a mediados del siglo XIX, con Carlos Federico Worth, que inventa la alta costura, y al inventar la alta costura hay un cambio fundamental entre el vestido que estaba hecho por costureras, por artesanas, a un diseñador que empieza a proponer un sistema que se organiza. Pero era un sistema organizado para unos pocos. Ahí vas a ver otro proceso que arranca con él y que termina en todo lo que es el siglo XX, que vos vas a ver cómo es todo el proceso de democratización de la moda. Después de la alta costura aparece el prêt-à-porter, los 60, los 70, en los 80 el fast fashion, entonces la moda de ser para unos pocos se masificó y llegamos al fast fashion de los 80 y de los 90, al consumo desmedido, a la producción sin lógica, al tener mucho por tener.
Claro, te iba a preguntar justamente eso, ¿no? ¿Qué papel juega la sustentabilidad en todo esto?
Es que la sustentabilidad es algo nuevo. Se empieza a entender la lo sustentable entre los 80 y los 90. Que atenti, cuando uno habla de sustentabilidad tiene que pensar por muchas cosas, ¿no? O sea, por un lado, el consumo desmedido, sí. Pero también, ojo, porque aquel que hace esa prenda, que por consumo desmedido tal vez en muchos casos es barata, uno también tiene que pensar qué paga cuando paga barato. Porque cuando vos pagas barato, no es solamente que estás pagando mala calidad, también estás pagando malos sueldos. También estás pagando trabajo esclavo.
Seguro.
Entonces todo tiene que ver con todo. Claro. No es que no son cosas que se van escapando. Acá está, este es un tema fundamental. Entonces, cuando se empieza a concientizar el tema de la sustentabilidad, ahí empieza a frenarse un poco el fast fashion, empieza esta movida que es el slow fashion, consumamos, pero consumamos con mayor lógica, y nos atravesó la pandemia. Y la pandemia fue la frutilla de la torta. O sea, ahí ya no podés, ya no entra en juego consumir por consumir. Ahora seamos más, consumamos más sanamente.
Sí, sí, veamos el placar que tenemos en casa y revisemos lo que tenemos, ¿no?
Tal cual. Y en todo esto, el metalenguaje del vestido siempre está metido. Porque cada vez que nos vestimos, estamos comunicando. Y si vos usás productos de marcas fast fashion, estás consumiendo eso. Entonces estás comunicando eso. Por eso es tanta la importancia de la comunicación, ¿no? Y más en una era donde la comunicación es tan, tan rápida. Esta cosa de ser más coherentes entre lo que consumimos y lo que queremos mostrarnos. Susana Solken habla de resignificación de los códigos del vestido, ¿no? Ella habla de la muerte de la moda. ¿Te acordás? Allá a principios del siglo XX, ella hablaba de la muerte de la moda. ¿Por qué? Porque con esta movida del slow fashion, nos está cambiando el sistema de la moda. Ya murió, ya estábamos de lo exclusivo a lo popular, a lo extremadamente popular. ¿Ahora qué pasa? La moda ya te decía que era pertenencia, de intención, competencia. O sea, sin competencia no existe apariencia. No existe la moda.
Claro.
¿Y ahora qué va a pasar? Claro. No lo sabemos.
Entonces, ¿cómo cerrarías, cómo resumirías, digamos, sintéticamente, qué es el metalenguaje? ¿No? Que es un poco de todo esto que dijiste.
En un libro de Umberto Eco, dice que llevar una minifalda en Catania habla de una muchacha ligera. Llevar minifalda en Milano, en París, habla de una muchacha moderna. Llevar minifalda en Hamburgo puede que sea un muchacho. Ahí tenés claramente lo que es el metalenguaje del vestido. Ah. O sea, el vestido depende también de tu entorno. Si vos te pones una minifalda en un determinado lugar, o andar desnudos, ¿no? Vos podés andar desnudo en la playa nudista, en este juego del pudor. Pero tal vez en otro lugar, obviamente en tu vida cotidiana no puedes ir desnudo. En esta cosa, vos tenés, el metalenguaje es, según cómo te vas vistiendo, vos vas comunicando. La mujer se maquilla para matar, dicen algunos, ¿no? Ahora, en estos cambios de paradigma, ya la mujer se maquilla porque se siente empoderada, se dice ahora. Entonces, bueno, y recordá algo que también apelo a Susana Solken, que siempre digo y que me parece interesante. Cuando nos vestimos y cuando estamos frente al espejo, ya nos transformamos en un objeto de que somos visibles. Y respondemos a tres, a un triángulo, a un juego de tres elementos. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Y cómo me ven los demás? En esa coherencia también entra en juego el metalenguaje del vestido. Porque si yo soy de una determinada manera, pero usando una marca me voy a sentir de otra, porque los demás me ven de otra manera, cuando todo eso no coordina, no es coherente, ahí entramos en un clic y algo anda mal. El estilo responde a la coherencia de esos tres elementos. Y te traigo acá a Edith Apfel. Uh-huh. ¿Viste la americana que cumplió 100 años el 29 de agosto? Iris tiene, pero ya, y ahí entra en juego también la edad. Hay un momento de tu edad que si vos te conocés, podés romper todos los paradigmas y mostrarte realmente cómo sos porque nada te avergüenza. Entonces ella en sus 100 años es tal cual. Para ella más es más, menos es aburrido. Y se viste en exceso, porque ella es así. Se muestra como ella es y los demás ven el código de lo que, es, los demás, lo que ella quiere mostrar. Es un juego de comunicación el vestido.
Está clarísimo, está clarísimo. André, antes de despedirnos, vamos a recordar a los que nos están escuchando que ahora en noviembre se viene el primer Congreso Ibero-Latinoamericano de Diseño, que organiza la Cámara Argentina de la Moda junto al municipio de Las Flores.
Las Flores es una ciudad que está a 186 kilómetros al sur de Capital Federal, no confundir con el barrio de Flores, sí. Es diferente, es un congreso absolutamente virtual, es gratuito, se van a entregar certificados de asistencia, ya a esta altura tenemos cerca de 200 inscriptos, va a durar 4 días, arrancamos con la noche de los Fashion Films, el martes 16 a las 19 horas, y después tenemos el miércoles, jueves y viernes, donde vamos a trabajar en función de 5 ejes temáticos. El primer eje temático es el eje del negocio del vestido, del diseño y del vestido. Ahí tenemos excelentes profesionales, va a estar, no sé, desde Fabián Irose, José Miguel Valdivia, colombianos, peruanos, hay cerca de 50 profesionales de Colombia, de Ecuador, de Guatemala, de México, de España, de todas partes de América. Bueno, el primer día, la primera mañana es el negocio del vestido, a la tarde es la identidad del vestido y del diseño, después el tercer eje temático es la sustentabilidad en el vestido, la moda sustentable, el cuarto eje temático es la comunicación, la nueva forma, ¿no? Acá va a estar van a estar tres referentes muy importantes, uno es Beatriz Calles, que es la directora del Fashion Week México, Héctor Vidal Rivas, de Argentina Fashion Week, va a estar José Forteza, que es el editor en jefe de Vogue México, y Fernando Toledo, que es el editor moda del diario La Reforma de México. Muy, muy pesada va a estar esa mesa.
Casi nada.
Y al día siguiente es el día del Políticas de Estado, donde, bueno, van a estar gente del Ministerio de Producción, vamos a hablar se va a hablar de marcas, de identidad de la marca, de qué necesidades hay que los estados planteen políticas de Estado, va a haber gente de la Ciudad de las Flores. Bueno, van a ser 4 días muy, muy, muy estresantes y muy trabajados, porque va a haber mucho para aprender.
Genial, genial. Bueno, Andrea, te felicito, la verdad.
Bueno, cualquier cosa, perdón, paso el chivo. Quien quiera inscribirse en el Congreso, por favor, que se contacten conmigo a través del mail silad@cámaraargentinadelamoda.com o les dejo mi celular, que es el 42-44-42-56-59.
Todo esto lo vamos a publicar igual en Indumentaria Online y va a estar en el cuerpo de este mismo video.
Muchísimas gracias.
Va a estar toda la información ahí.
Gracias, Su, siempre apoyándonos.
Bueno, es el rubro al que pertenecemos y amamos todos.
Desde que somos chiquititas y nos conocemos.
Desde hace mucho tiempo. André, un placer haberte escuchado haberte
Gracias a vos.
acá y bueno, seguimos hacia adelante.
Bye bye, chau chau.
Chau chau, gracias. Audio Jungle.